Aunque Jacob recibió la primogenitura, Esaú no quedaba privado del derecho de buscar la gracia de Dios mediante el arrepentimiento. Pero él no pudo encontrar los medios para recuperar lo que había perdido. Su dolor no provenía de que estuviese convencido de haber pecado. Realmente no deseaba reconciliarse con Dios. Se entristecía por los resultados de su pecado, pero no por el pecado en sí mismo. A causa de su indiferencia, Esaú no había aprovechado las bendiciones ni tampoco anhelaba los requerimientos divinos. La Escritura le llama a él profano. Y él representa a todos aquellos que menosprecian la redención que Cristo ha comprado para ellos, a los que están dispuestos, los que no están dispuestos a sacrificar una herencia o una vida terrenal a cambio de una gran herencia celestial. Aquellos que viven para el momento presente sin preocuparse del futuro. Aquellos que son dominados por sus inclinaciones y que pasan por alto las consideraciones de más valor. Aquellos que cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda cosa sucia, del espíritu o de la carne, para perfeccionar la santidad en el temor de Dios, se ofenden y aún se airan. Y en su ira y enojo, Esaú aborreció a su hermano y dijo en su corazón, yo mataré a mi hermano Jacob. Hoy, sábado 19 de diciembre de 2020, tendremos la lección número 20 de la historia sagrada titulada Jacob huye de Esaú. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro servicio entonando el himno de apertura titulado Yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
Donde quiera que Él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invítole a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
Muy bien, ahora vamos a tener nuestra oración de apertura. Invitamos a uno de los padres, de los niños o de los asistentes para pedir por esta reunión, para que el Señor envíe su Espíritu, dirija nuestras mentes y nuestros corazones ante el trono de su gracia y que las lecciones que aquí vamos a estudiar queden grabadas en nuestra mente y corazón. Mientras nos disponemos reverentemente para la oración, entonces vamos a cantar Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre Celestial, hoy estamos aquí, Papito Dios, delante de ti para colocar esta maravillosa reunión, para pedirte de una manera especial que tanto a los niños como a los padres, todos los asistentes, Señor, de esta maravillosa reunión, esta cena, este desayuno delicioso que has preparado para nosotros, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú grabando esta palabra de vida en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, que las selles con tu sello celestial, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros y de la vida de la hermana Ana Milena. Amén.
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 Muchas gracias, Nora.
El texto bíblico de apertura del día de hoy lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 12 de la versión Reina Valera, revisión del 60. Y dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén.
Amén. Muy bien, es el momento para que entonces Mateo y su familia canten la primera estrofa de este corito y para que... bueno, ¿hay algún problema con el micrófono de Caterine? Bueno. No está Mateo presente. Entonces, Stephanie, vamos a ver si Stephanie está presente. Tampoco está presente. Entonces, queremos preguntarle a Gabriela si ella quisiera cantar la primera estrofa de este cantico y si de pronto Isabela y David quisieran cantar la segunda estrofa.
Sí.
Sí, tía.
Muy bien. Muy bien, adelante. Entonces, Gabrielita, canta, por favor, la primera.
Cristo ama a los niños como yo. Cristo ama a los niños como yo. A niños como yo, ama a mi Jesús. Cristo ama a los niños como yo.
Cristo ama grande como mi mamá. Cristo ama a grandes como mi papá, a grandes como tú, ama a mi Jesús. Cristo ama a grandes como mi papá.
Amén. Muchas gracias. Dios bendiga esas tiernas vocecitas y jamás olviden que Cristo los ama a ustedes con amor eterno y también a papá y a mamá.
Muy bien, y vamos atendiendo acerca de Esaú y Jacob. Aquí tenemos un pequeño poema, pero en este están compiladas todas las cosas que hemos estado viendo a través de estas lecciones. El poema dice así, se llama La primogenitura. Desde el vientre materno amó Dios a Jacob. Todas las bendiciones siempre Jacob buscó. Esaú nació primero, luego nació Jacob. La primogenitura Esaú despreció. Por un guiso rojo que le dio antojo, a Jacob le vendió la primogenitura. Este recibió la bendición segura, que Esaú jamás recobró. Por otra parte, lo guió su madre hacia la bendición y le dijo, «Llévale a tu padre guiso de carne y que te bendiga hoy». Amén.
Amén.
Muy bien, entonces vamos ahora a dar inicio a nuestras lecturas. La primera de ellas la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 27, los versículos del 41 al 46 de la versión Reina Valera, revisión del 60. Invitamos a uno de los asistentes para que lleve a cabo esta lectura.
Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, no se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Génesis 21, 41-46.
Amén. Aquí entonces encontramos algo muy triste. A causa del engaño que Jacob cometió contra su padre y contra su hermano, la ira de su hermano se encendió contra él y su deseo ya era matarle. La madre entonces, hastiada de las esposas de Esaú, ya habíamos visto la semana pasada que eran dos hijas de Ed, o sea, eran hititas, eran mujeres que practicaban idolatría, no quería que Jacob tampoco fuera a contraer matrimonio con mujeres de esta clase. Por lo tanto, considerando la ira de Esaú y también la posibilidad de que Jacob contrayese matrimonio con alguna de estas mujeres, ella le sugirió a Isaac que enviaran a Jacob a su tierra, a donde Labán, su hermano, exactamente a donde Abraham había enviado años atrás a su siervo Eleazar para buscar esposa para Isaac. Y allá entonces fue enviado Jacob. Tengamos una lectura más acerca de esta porción de la Escritura. Alguien que quiera llevarla a cabo.
Amenazado de muerte por la ira de Esaú, Jacob salió fugitivo de la casa de su padre, pero llevó consigo la bendición paterna. Isaac le había renovado la promesa del pacto y como heredero de ella, le había mandado que tomase esposa de entre la familia de su madre en Mesopotamia. Sin embargo, Jacob emprendió su solitario viaje con un corazón profundamente acongojado. Con nada más que su báculo en la mano, debía viajar durante varios días por una región habitada por tribus indomitas y errantes. Dominado por su remordimiento y timidez, trató de evitar a los hombres para no ser hallado por su airado hermano. Temía haber perdido para siempre la bendición que Dios había tratado de darle y Satanás estaba listo para atormentarlo con sus tentaciones. Patriarcas y Profetas, página 182.
Amén. Muchas gracias, Julia. Teniendo en cuenta las dos lecturas anteriores, entonces, niños y niñas, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué dijo Esaú en su corazón respecto a Jacob?
Quería matarlo.
Así es. Tristemente, esto fue lo que dijo Esaú en su corazón. Quiero matar a mi hermano Jacob. Estaba supremamente airado. ¿Y hacia dónde huyó Jacob? Jacob huyó hacia Mesopotamia. la tierra de los orientales donde vivía su tío Labán, hermano de su madre Rebeca. Y Jacob iba con corazón acongojado. Entonces, él emprendió su viaje tristemente, pero Dios no lo había abandonado. Y con las estrofas de este cantico vamos a comprender que aún en la tormenta podemos encontrar paz. Vamos entonces a entonarlo. Paz en la tormenta, Cristo me dará, aunque vengan pruebas, puedo en Él confiar. Porque Él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré.
Paz en la tormenta, Cristo me dará. Aunque vengan pruebas, puedo en Él confiar, porque Él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Paz en la tormenta, en Jesús tendré.
Amén. Recordemos siempre, niños y niñas y cada uno de los asistentes, que no todos los días son claros. Hay días grises y hay días donde la tormenta parece abrumarnos. Pero aún en medio de esos días, Cristo fuerza nos dará. Y en Él podemos confiar porque Él es la roca de nuestra salvación. Muy bien, continuemos con nuestras lecturas. La siguiente se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 28, los versículos 11 al 12 de la versión Reina Valera, revisión del 60. Invitamos a que a uno de los asistentes lleve a cabo esta lectura.
Yo día, y llegó Jacob a un cierto lugar. Y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar.
Y soñó.
Aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Amén.
Amén. Muchas gracias. Creo y espero no equivocarme que fue Isabela quien leyó. Muy bien. Yo soy como el caso de Isaac. Ya ustedes saben y me habrán de perdonar. Los gemelos siempre pueden hacernos dudar. Muy bien. Allí encontramos entonces dos cosas, que Jacob estaba durmiendo sobre una piedra por cabecera. No sé a quién se le haya ocurrido alguna vez poner una piedra por cabecera, pero de acuerdo al cantico que acabamos de entonar, si Cristo es la roca de nuestra salvación, seguramente esa roca por cabecera tiene una lección para nosotros, y es que aún en medio de la tormenta, la roca de los siglos, Cristo Jesús, si es puesto como cabecera, podrá permitirnos conciliar el sueño. Muy bien, continuemos con esta lectura. ¿Alguien que quiera llevarla a cabo?
Cansado de su viaje, el peregrino se acostó en el suelo, con una piedra por cabecera. Mientras dormía, vio una escalera clara y reluciente, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Por esta escalera subían y bajaban ángeles. En lo alto de ella estaba el Señor de la Gloria, y su voz se oyó desde los cielos. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estaba acostado como desterrado y fugitivo le fue prometida a él y a su descendencia al asegurársele. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta promesa había sido dada a Abraham y a Isaac, y ahora fue repetida a Jacob. Luego, en atención especial a su actual soledad y tribulación, fueron pronunciadas las palabras de consuelo y estímulo: yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Patriarcas y Profetas, página 183.
Amén. Muchas gracias, Nora. Ahora entonces respondamos, niños y niñas, estas dos preguntas. ¿Qué vio Jacob en su sueño?
Ángeles y escalera.
Muy bien. Vio una... ¿Alguien iba a hablar? Él vio una escalera que iba hasta el cielo y vio que ángeles subían y descendían por ella. ¿Y quién estaba en lo alto de la escalera y qué le dijo a Jacob?
Dios.
Muy bien.
Mesa.
Muy bien. En lo alto de la escalera estaba el Señor y él le dijo varias cosas a Jacob. Una, le recordó que él era el Dios de su padre Abraham y también de su padre Isaac. Le recordó que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en él y en su descendencia. Y además le prometió que iba a estar con él y que lo iba a guardar a donde fuera que él viajase y que también lo iba a regresar en paz y con salud a la tierra de la cual estaba saliendo, es decir, a la tierra de su padre Isaac. Muy bien, tenemos ahora otra lectura más. Quien lo desee puede llevarla a cabo.
Yo, Gia, el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo, de manera que el hombre no podía ya comunicarse con su Hacedor. Sin embargo, no se dejó al mundo en solitaria desesperación. La escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiera salvado por sus méritos, el abismo producido por el pecado. Los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Cristo une al hombre débil y desamparado con la fuente del infierno.
Infinito.
Poder infinito.
Del poder infinito.
Patriarcas y Profetas, página 184.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, David. Aquí ya encontramos entonces cosas más interesantes en esta lectura. Y con base en ella, entonces vamos a contestar estas dos preguntas. ¿A quién representa la escalera?
¡Jesús!
¡Jesús!
Muy bien. La escalera representa al Señor Jesús. ¿Y a quiénes une esa escalera?
La tierra.
La tierra.
une al cielo con la tierra, es decir, une al hombre débil, a nosotros que somos criaturas y que en muchos casos estamos desamparados y somos débiles, con la fuente del poder infinito que está en el cielo, con Dios, nuestro Creador. Muy bien, y para que eso pudiera llevarse a cabo, Cristo descendió a esta tierra y tomó nuestro lugar. Vamos entonces ahora a cantar este himno de su trono, mi Jesús.
De su trono, mi Jesús, a morir por mí bajó, y clavado en la cruz, mis pecados él expió. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
El Salvador que sufrió por mi maldad, te bendigo, mi Señor, reconozco tu bondad. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Guárdame el corazón, tú que velas sobre mí, y con toda devoción, haz que viva yo por ti. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Jesus loves me, he will say, 'twas beside me all the way. He said prayer of home for me, and only his face I'll see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Amén. Quisiéramos que David e Isabela, por favor, canten la tercera estrofa con el coro. ¿Desean hacerlo?
Sí.
Tú que velas sobre mí, y con toda devoción, haz que viva yo por ti. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Amén. Muchas gracias a todos por recordarnos que Cristo nos ama, que la Biblia lo dice así, que queremos que el Salvador guarde fiel nuestro corazón, que vele sobre nosotros, que nos haga devotos y fervientes para recordar que Él bajó para morir por nosotros en la cruz y darnos vida eterna. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestras lecturas. Como pueden ver, tenemos tres porciones. Génesis capítulo 29, versículos del 1 al 2. Génesis capítulo 28, versículos del 4 al 5. Creo que era 29 también. Génesis capítulo 29, versículos del 9 al 10. Así de que invitamos a que se turnen y tres familias, tres niños o tres asistentes lean entonces estas porciones.
Yo, tía.
Muy bien.
Su camino
y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un poco en el campo y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Génesis 29, 1 al 2.
Amén.
Amén.
Génesis 28, 4 al 5. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nahor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos.
Génesis 29, del 9 al 10. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su padre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre.
Amén. Muchas gracias a todos por llevar a cabo estas lecturas. Contestemos entonces ahora estas dos preguntas, niños y niñas. ¿A dónde llegó Jacob?
Orientales.
A la tierra de los orientales. Muy bien. ¿Y a quién conoció en ese lugar? A una joven hermosa que era pastora. ¿Recuerdan su nombre?
Rebeca.
A Raquel. Raquel era una joven hermosa y pastora que cuidaba las ovejas de su padre. A ella conoció allí. Y él le preguntó a los hombres del lugar que si lo conocían a su tío, a Labán. Y ellos le dijeron, sí, por supuesto, él vive en Harán. Tengamos una lectura más. Alguien que quiera llevarla a cabo.
Gloria. Con nueva y duradera fe en las promesas divinas y seguro de la presencia y la protección de los ángeles celestiales, prosiguió Jacob su jornada a la tierra de los orientales. Pero qué diferencia entre su llegada y la de Eleazar, el mensajero de Abraham, casi 100 años antes. El servidor había venido con un séquito montado en camellos y con ricos regalos de oro y plata para la futura esposa de Isaac y su familia. Jacob llegaba solo, con los pies lastimados, sin posesión que su callado. Como el siervo de Abraham, Jacob se detuvo cerca de un pozo y allí conoció a Raquel, la hija de menor de Labán. A Jacob, quien prestó sus servicios quitando la piedra de la boca del pozo y dando de beber al ganado. Patriarcas y Profetas, página 185.
Amén. Muchas gracias por la lectura. Ya vamos entonces entendiendo esta historia. Y contestemos estas dos preguntas más, niños y niñas. ¿Qué posesiones llevaba Jacob consigo? Llevaba de pronto posesiones, son cosas, ¿no? Llevaba de pronto oro, llevaba plata, llevaba muchos camellos. ¿Qué llevaba él? Él no llevaba nada, solamente llevaba su cayado o su báculo de pastor. La lectura nos decía que había un gran contraste entre él y Eleazar. Eleazar, el siervo de Abraham, había ido con muchos regalos para la futura esposa de Isaac. Él llevaba oro, plata y le habían dado esto a la madre y al hermano de Rebeca en su momento. Pero ahora, que era Jacob el que llegaba a la casa de su tío Labán, no llevaba nada. Solamente llevaba una varita, un bastón, un cayado, un báculo de pastor. ¿Y cuál fue la ayuda que prestó Jacob a Raquel? No era Rebeca, perdón. A Raquel allí junto al pozo.
Quitar la piedra.
Muy bien. Jacob quitó la piedra y le dio de beber a las ovejas de Raquel, o bueno, a las ovejas de Labán que Raquel pastoreaba. Muy bien. Entonces, muy seguramente, en ese momento, cuando Jacob ya vio la cortesía y la amabilidad de Raquel, y ya supo que estaba en la tierra de su tío, en Harán, recordó que el amor de Dios es maravilloso y que Dios no le había abandonado hasta ese momento y de seguro jamás le abandonaría. Ahora entonces vamos a cantar este cantico. Algunos de ustedes pueden conocerlo, no sabemos cuánto lo han estudiado esta semana, pero la idea es que lo vamos a cantar nosotras desde acá muy despacio. Esperamos que Julie después lo cante un poco más rápido y quienes quieran unirse pueden cantarlo otra vez un poco más rápido cada vez, ¿ok? Entonces, bueno, Caterine ya tiene micrófono porque es que vimos que no tenía micrófono al comienzo. Entonces vamos a hacerlo en este orden, nosotras, Julie, Caterine, y si alguien más quiere cantarlo un poquito más rápido, bienvenido sea. Empezamos entonces.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor
Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
Amén. Muchas gracias a todos. Tengamos una lectura más ahora en el libro de Génesis, en el capítulo 29, los versículos 12, 14 y 16 al 20 de la versión Reina Valera, revisión del 60. Invitamos a que alguno de los asistentes lleve a cabo esta lectura.
Yo, tía.
Adelante.
Jacob dijo a Raquel que él haré hermano, era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Y Labán tenía dos hijos, el hombre de la mayor, y era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 107 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Que va, quédate conmigo. Así sirvió Jacob Raquel 7 años, y le pareció como pocos días porque la amaba.
Amén. Muchas gracias, Isabela. Muy bien, entonces aquí encontramos otra persona que aparece en esta historia. Encontramos a Lea, la hija mayor de Labán. Raquel tenía una hermana mayor, y Raquel era la hermana menor. Nos dice aquí la escritura que los ojos de Lea eran delicados, pero que Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Muy seguramente las dos eran hermosas. Y entonces dice que pasado un tiempo, le preguntó Labán a Jacob, ¿qué deseaba él como pago, ya que él estaba trabajándole a su servicio? Y él le dijo que quería que le diera a su hija por esposa. Y como él no llevaba regalos, ni dote, ni nada que se le pareciera para ofrecerle al padre por la hija, ofreció trabajar 7 años para su tío y que a cambio él le diera a su hija por esposa. No se trataba esto de como que la estaba comprando, no vamos a entenderlo de esta manera. Era una costumbre antigua que todo hombre que deseaba casarse con una joven ofrecía una dote, eso se llamaba dote al padre de la novia. Y en el momento del casamiento, del matrimonio, el padre acostumbraba darle esa dote a su hija, es decir, se la entregaba a él como a ella para que ella la llevara a su nuevo hogar. Entonces, como Jacob, repito, no tenía que ofrecer porque solamente había salido con su cayado o su vara de pastor, ofreció trabajar 7 años por Raquel. Eso es realmente un acto hermoso de generosidad de parte de Jacob, porque 7 años representan para muchos hombres ganar lo suficiente para hacer después una fortuna. Pero para él, Raquel tenía un gran valor. Entonces, ahora contestemos estas dos preguntas, niños y niñas. ¿Cuántas hijas tenía Labán?
Dos.
Muy bien. Muy bien. Labán tenía 2 hijas. ¿Y cuáles eran sus nombres? Muy bien. Se los aprendieron muy bien. Los nombres de las hijas de Labán eran Lea y Raquel. Lea la mayor y Raquel la menor. Tengamos entonces esta lectura más. ¿Alguien que quiera llevarla a cabo?
Después de haber manifestado su parentesco, fue recibido en casa de Labán. Aunque llegó sin herencia ni acompañamiento, pocas semanas bastaron para mostrar el valor de su diligencia y capacidad. Y se le exhortó a quedarse. Convinieron en que serviría a Labán 7 años por la mano de Raquel. Jacob trabajó fielmente 7 años por Raquel y los 7 años durante los cuales sirvió. Le parecieron pocos días porque la amaba. Pero el egoísta y codicioso de Labán, deseoso de tener tan valioso ayudante, cometió el cruel engaño al sustituir a Lea en lugar de Raquel. Patriarcas y Profetas, página 186.
Amén. Muchas gracias, Aura María. Entonces vemos aquí de que a Jacob no le pareció que 7 años fuera mucho. Pero vamos a ver cuál fue el engaño que cometió entonces Labán para sustituir a Lea en lugar de Raquel. Vemos que lo que se siembra se recoge, queridos niños y niñas. Por eso nuestro texto bíblico de apertura nos decía que lo que nosotros hagamos a otros es lo que nosotros deseamos que otros nos hagan. Entonces, si queremos que los otros nos amen, nos respeten, nos tengan consideración, nos traten con cariño, sean honrados y honestos con nosotros, sean puros y nobles, nosotros primero debemos manifestar todas estas cosas hacia ellos. Entonces vemos que Labán no fue honesto ni honrado con Jacob. ¿Qué le hizo entonces Labán a Jacob? Muy bien, lo engañó y le entregó por esposa a Lea en lugar de Raquel. Recuerdan que Isaac también había, Jacob también había cometido un engaño contra su padre Isaac. Él había engañado a su padre haciéndose pasar por Esaú. Había puesto pieles de animales en sus brazos y en su cuello para que su padre creyera que era su hermano Esaú quien era velloso. Y Jacob, que era lampiño, entonces pareció velloso ante su padre. Y su padre dijo, la voz es la voz de Jacob, pero huele a Esaú. Sus ropas olían a Esaú porque Jacob tomó las ropas de su hermano y se las vistió. Y además se puso estas pieles para engañarlo. Ahora, entonces Jacob fue presa también de un engaño. ¿Sí ven? La vida nos entrega y nos devuelve de lo mismo que nosotros hemos sembrado. Esa lección la encontramos en la naturaleza. Cuando nosotros sembramos semillas de zanahoria en la tierra, no podemos esperar cosechar tomates o lechugas. Si sembramos semillas de zanahoria, cosecharemos semillas de zanahoria. Si nosotros cometemos engaño o fraude a otras personas, muy seguramente nosotros también seremos engañados o defraudados. Entonces, ¿a quién le entregó por esposa Labán a Jacob?
Lea.
A Lea, muy bien. Le entregó a Lea y no a Raquel. Muy bien, tengamos una lectura más que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 29, los versículos del 25 al 28 de la versión Reina Valera, revisión del 60. Quien quiera, bien pueda llevar a cabo esta lectura.
Sí, a la venida a la mañana, aquí, ¿qué era Lea? Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, porque pues me has engañado. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Después de una semana se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años, e hizo Jacob así. Y a la semana Labán le dio a Raquel su hija por mujer.
Amén. Entonces, ahora Labán le propone a Jacob que trabaje otros 7 años más y que él le dará a Raquel por esposa. Jacob ya amaba a Raquel. Desde que la conoció, la amó. Y entonces él accedió a lo que su tío le había propuesto. Contestemos entonces ahora, niños y niñas, esta última pregunta. ¿Cuántos años más debió trabajar Jacob para recibir a Raquel por esposa?
7 años.
Siete.
Muy bien. 7 años debió trabajar Jacob de más para recibir a Raquel por esposa. O sea que realmente había trabajado 14 años para recibir a quien él amaba por esposa. Muy bien, tengamos esta última lectura que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 186, y dice así. El hecho de que Lea misma había participado del engaño hizo sentir a Jacob que no la podía amar. Su indignado reproche fue contestado por Labán con el ofrecimiento de que trabajara por Raquel otros 7 años. El padre insistió en que Lea no debía ser repudiada, puesto que esto deshonraría a la familia. De este modo, se encontró Jacob en una situación sumamente penosa y difícil. Por fin, decidió quedarse con Lea y casarse con Raquel. Fue siempre a Raquel a quien más amó, pero su predilección por ella provocó envidia y celos, y su vida se vio amargada por la rivalidad entre las dos hermanas. Esto lo veremos más adelante porque esta historia continúa y es bastante interesante. Ahora entonces, niños y niñas y todos los asistentes, recordemos que nuestro Dios es muy grande, que es fuerte y también es poderoso. y que si dejamos todos nuestros asuntos en sus manos, Él siempre hará lo mejor para nosotros. Invitamos entonces ahora a María para que entone las estrofas de este cántico.
Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Las montañas son de Él, y los valles también. Las estrellas que están más allá. Las montañas son de Él, y los valles también. Y las estrellas y las flores también.
Amén. Muchas gracias, Aura María. Y veo que tenías compañía.
Sí, señora.
Espero que sea la hermana Sara.
Es la misma.
Ah, bueno. Gloria al Señor. Muchas gracias. Que Él las bendiga. Muy bien, entonces ahora quisiera pedirle de manera especial a la hermana Sara, ya que está allí presente, si quiere llevar a cabo la oración para terminar nuestro servicio.
Bueno, hermanita. Amado Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu santo y glorioso nombre. Has dejado los bellos testimonios para que nosotros no caigamos en los malos ejemplos de hacerle mal a nuestros semejantes y más a nuestras familias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a edificar nuestros corazones, que tú seas, Señor, el que nos ayudes a aborrecer el pecado, la maldad, la malicia, el engaño, y que seas tú, Padre Celestial, en este nuevo sábado, edificándonos y guardándonos de todo mal, de toda tentación. Bendice esta iglesia hermosa que está en la ancha paz de la tierra, representada por cada uno de tus siervos, como la hermana Milena, el hermano Garay, y todos aquellos que están dando este mensaje valioso a cada uno de los hijos de Dios que no se pueden congregar en este momento. Guárdalos en tu amor, en tu misericordia. Pido la bendición para todos nuestros hermanos que se reunieron hoy por este medio. Gracias, Señor, por tu bondad. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Sara.
Jehová te bendiga. Te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y hasta ti, su rostro ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Muy bien, si es la voluntad de Dios y Él nos concede la vida, esperamos reunirnos nuevamente el próximo sábado 26 de diciembre de 2020 para tener la lección número 21 de la historia sagrada titulada Jacob huye de Labán. Por lo tanto, entenderemos que Jacob va de huida en huida.
Muchas gracias, hermana Milena, por el culto de hoy. Dios los bendiga a todos y a cada una de sus familias.
Gracias, hermana.
Es más.
Dios los bendiga. Muchas gracias.
Chao.
Dios los bendiga.
Amén.
Amén. Igualmente, Dios. Amén.
Feliz sábado para todos.
Amén. Gracias, tía. Bendiciones. Amén. Feliz sábado.
Amén.
Feliz sábado.
Diga chao.
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 Adiós, tío.
Gracias.
Adiós. Chao. Adiós, tío.
Tío, oh, muchas gracias.
Adiós, tía Milena. Adiós, primita. Adiós, primita.
Abrazos para todos.
Amén.
Hola, Isaac. Isaac. Hoy estás despiertico.
Basta. Gracias, tía.
Sí, hola.
Y disculpas por no estar en el primer cántico.
No, vimos que había problema con el micrófono. Tranquila. Sí. Tranquila.
Diga,
hola,
tía.
Diga,
hola. Emiliano.
Emiliano, ¿cómo están?
Diga, Dick, hola.
Dick.
Y adiós.
Chao, Dick.
Bye, bye. Adiós para todos.
Diga, abrazo.
Chao.
Buen sábado para todos.
Alicia, tía.
Feliz sábado.
Abrazos. Mira.
Mateo. Chao, Isa.
Sí, te saludó.
¿Cómo se llama el muchacho solito en la pantalla?
Dígale adiós, Dick. Bye. Dick.
Gracias, Dick. Dígale gracias.
Emiliano. Emiliano se Emiliano. Llama el hijo de Lisa. Emiliano. Diga yo.
Chao, Emiliano.
Dígale chao, Dick. Dígale chao, Dick.
Emiliano.
Okay. Ay, te mandó un beso.
Chao.